revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Amigos queridos, fieles oyentes del programa Revelación, si usted vive en un lugar donde hace mucho calor, reciba una refrescante bienvenida. Y si vive en un lugar donde hace mucho frío, a ustedes vaya una calurosa bienvenida. A todos los amamos y les deseamos las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Hace muchos años atrás, asistí a un seminario de negocios y finanzas y allí se nos enseñó lo siguiente, bajo el título El orden de la infraestructura del éxito, el expositor nos decía así: ¿crees que tu casa se pudo hacer sin planos? La falta de planificación es la causa principal del fracaso de los pequeños negocios. No trates de abarcar todas las necesidades. El que pretende venderle a todos termina vendiéndole a nadie. También he asistido a muchos seminarios espirituales y he aprendido que Dios, desde tiempos eternos, trazó un plan a favor de la salvación del ser humano. Jesús tuvo éxito en la cruz del Calvario porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban cumpliendo un plan hecho desde tiempos eternos. Jesús vino a este mundo a suplir nuestras necesidades, de las cuales librarnos del pecado y ofrecernos la vida eterna era lo principal. Con estos pensamientos, damos paso a la participación de los sabios consejos del Dr. Henry Barrios, seguido por el Pastor Homero Salazar con el tema El Precursor. Regresamos en unos instantes. Por favor, no cambies el dial.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Los trastornos mentales son bastante frecuentes en las personas de edad avanzada, con una prevalencia anual del 8.5 al 26.4%. Sin embargo, son menos comunes en comparación con los pacientes más jóvenes, posiblemente como consecuencia de que los primeros disponen de más estrategias para la aceptación y la adaptación de ciertas circunstancias estresantes. Además, parecen estar mejor preparados para alejarse de las situaciones asociadas con efectos emocionales adversos. No obstante, muchos trastornos mentales en los pacientes de edad avanzada no son diagnosticados y tratados de manera apropiada, con consecuencias muy desfavorables en términos de la salud. Los pacientes ancianos con enfermedades mentales reciben asistencia en centros psiquiátricos con mucho menos frecuencia que los individuos jóvenes. En cambio, suelen ser asistidos por profesionales de la atención primaria, quienes asumen, por lo tanto, un papel importante en la detección de estas enfermedades. Con excepción de estudios sobre depresión y ansiedad, los trabajos que evaluaron la prevalencia de otras enfermedades psiquiátricas en la población geriátrica no permitieron obtener resultados concluyentes. La edad, el sexo, el estado civil, el aislamiento, las enfermedades físicas y la incapacidad son algunos de los factores asociados con la aparición de trastornos mentales. El conocimiento de la prevalencia de estas enfermedades en relación con la edad es sumamente importante, ya que algunos factores de riesgo son más frecuentes en la medida que la edad aumenta. En la Biblia hay un pasaje que dice: deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Por supuesto, aquí hace referencia a que a medida que vamos creciendo en factores espirituales, mentales y emocionales, el deseo es que la salud física también se vea incrementada. A medida que nos vamos poniendo viejos, El deterioro físico es para la mayoría inevitable, pero no deberíamos descuidar los factores del alma. Estoy convencido que son un reaseguro para postergar e inclusive evitar las enfermedades mentales.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla el pastor Homero Salazar y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que estará basado en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, los versos 19 al 28. He titulado el mensaje de hoy El Precursor y tal vez ustedes cuando escuchen el relato bíblico sepan de qué voy a estar o de quién voy a estar hablándoles. Dice el verso 19: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó y dijo: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Y le dijeron: Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan respondió y dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Queridos amigos, este verso que hemos leído, estos versos que hemos leído, nos están mostrando cosas maravillosas con respecto a cómo se inicia, cómo comienza prácticamente a formarse el pueblo cristiano, el Israel espiritual de Dios en esta tierra. Juan el Bautista bien puede ser llamado el precursor, porque Juan el Bautista fue la persona a quien Dios eligió para preparar el camino de la venida del gran libertador. Me estoy refiriendo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, es muy interesante, Juan tenía clara su misión, clara su visión. Él sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que estaba haciendo. Y entonces esto me lleva a pensar de que realmente Dios, que planificó nuestra salvación, que permitió que esto suceda, porque inclusive hasta el nacimiento del mismo Juan fue voluntad de Dios. Ustedes recuerdan, su mamá Elizabeth era estéril, su papá era uno de los sacerdotes de Israel, y entonces toda esta historia del nacimiento, de la promesa del nacimiento de Juan, la podemos encontrar en Lucas capítulo 1, pero ese no es el punto. Lo importante es que ahora, en este momento, Juan, ese niño profeta que ha crecido en el desierto, ahora está llevando a la acción la misión que él tiene. ¿Y cuál es su misión? Su misión es preparar el camino del Señor. Por eso usa Isaías 43 con las palabras, cuando él responde y dice a la pregunta que le hacen: ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Él responde: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Queridos amigos, realmente la personalidad del Bautista es admirable. Un muchacho joven con identidad, un muchacho que recibió una misión que la está cumpliendo y sabe perfectamente dónde está parado. Las preguntas que hacen los fariseos, las preguntas que hacen estas personas que han sido enviadas desde Jerusalén, y han sido enviadas porque no solamente Juan está predicando con ardor y denuedo, Juan está hablando, Juan está llamando al corazón, llamando al arrepentimiento. Ustedes pueden encontrar la forma como Juan predicaba en Mateo capítulo 3, 1 al 12. Juan tenía mucho poder en su predicación. Y en resumen, él decía, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él hablaba del reino de los cielos, estaba hablando de Jesús, del libertador, del nazareno, del Mesías que había sido prometido. Y entonces, con ese poder, con el espíritu y el poder de Elías, por eso a Juan también se lo conoce como el segundo Elías, Juan estaba predicando y multitudes venían al Jordán a escuchar su predicación, a escuchar su mensaje y, por supuesto, aceptaban, se arrepentían y Juan los bautizaba. Así que la predicación de Juan impactaba los corazones de aquellas personas que tenían el corazón desierto. ¿Por qué? ¿Por qué desierto? Porque toda esta gente había quedado prácticamente en la orfandad espiritual. Fíjense, Dios había enviado por tantos años, profetas a Israel. Israel se seguía apartando de Dios. Ya para la época de Juan, habían pasado 400 años de silencio profético. Ya Dios, desde Malaquías, el último profeta, hasta Juan el Bautista, que ahora Dios está levantando como profeta, han pasado 400 años de silencio. Miren, ¿cómo en 400 años puede la religión de un pueblo quedarse prácticamente vacía, sin esencia? Ya los sacerdotes, ya los que oficiaban en el templo no le encontraban sentido a nada. Con solo decirles que un día el mismo sacerdote tuvo en sus brazos a Jesucristo, el Mesías, y ni siquiera lo reconoció. Entonces imagínense ustedes la profundidad y el compromiso que tenía la misión de Juan el Bautista de predicar en una sociedad completamente apagada, una religión sin esencia, y poder llevar un mensaje de esperanza. Obvio que llamó la atención, porque con ardor, con denuedo, él predicó la palabra de Dios y esos corazones dormidos y adormecidos empezaron a tener fe y esperanza y venían por multitudes a ser bautizados por Juan, y Juan los bautizaba. Tanto bautizó, tanto bautizó, tanto bautizó, que terminaron colocándole un apodo a este gran precursor. Le llamaron Juan el Bautista. Mis queridos amigos y hermanos, miren, esto es maravilloso. Estamos hablando del precursor que prepara la primera venida de Cristo. Cuando Cristo viene como cordero sustituto, como cordero, será llevado al matadero. Juan está preparando el camino. La historia es impresionante. Ustedes pueden encontrar también en la Biblia, pueden encontrar en el capítulo 1 de Lucas, el parentesco que tenía Juan con Jesús. Su madre, Elizabeth, era pariente de María, la madre de Jesús. Jesús, el Salvador divino humano. Juan, el humano elegido por Dios para que prepare el camino de nuestro Salvador. Nunca pudieron jugar juntos. Ellos nunca pudieron, como cualquier primo, como cualquier pariente, entre familiares, conocerse, jugar. Nunca lo hicieron. Uno se crió en el desierto, Juan, y el otro en Nazaret. Ahora fíjense ustedes, ahora en plena misión, Dios está obrando algo maravilloso. Ha derramado su espíritu sobre Juan. Y Juan está predicando con poder, con ardor y denuedo. Él tenía clara su identidad, por supuesto. Las preguntas que le hacen los fariseos son profundas. ¿Tú quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Pues, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Miren, para responder a estas preguntas, tú tienes que tener clara tu misión y clara tu visión, claro el propósito de tu vida. Y por eso Juan, cuando ellos preguntan, Juan infiere que ellos están creyendo que Juan se está creyendo el Cristo. Y Juan infiere eso y por eso le responde, yo no soy el Cristo. Juan sabe quién es el Cristo. Juan sabe sobre quién el Espíritu Santo será derramado. Y Juan sabe que llegará el momento en que él tendrá que bautizar al Cristo. El momento del encuentro de Juan con Cristo, tú lo encuentras en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, del verso 13 al 17. Ese encuentro fue tremendo. Mientras Juan bautizaba, de repente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llega hasta la orilla del Jordán para ser bautizado por Juan. Y esto, Juan lo reconoce. Juan reconoce el Espíritu Santo descender sobre Cristo como paloma. Por eso es que Juan reacciona en ese momento y dice, yo necesito ser bautizado por ti, yo soy el humano, yo soy el que necesita ser salvo. Bautízame, Jesús. Y Jesús le dice, Juan, por favor, no, porque es menester que cumplamos toda justicia. Tú debes bautizarme a mí. Este es el momento, es el comienzo del ministerio de Cristo, mis queridos hermanos y amigos. ¡Qué momento precioso! Juan se encuentra cara a cara con su Salvador y Juan bautiza a Jesús. El Espíritu Santo desciende, dice el capítulo 3 de San Mateo, y entonces escucha la voz de Jehová diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo toda mi complacencia. Cuántas vivencias tuvo este hombre de Dios, el precursor, Juan el Bautista! Con él se inicia la historia prácticamente del cristianismo. Ahora, mis hermanos y amigos, hay algo interesante que yo quiero destacar ahora. Al margen de que Juan sí tenía su identidad clara, su misión clara, su visión clara, su propósito en la vida claro, ya hay algo que él hace y creo que forma parte del por qué los fariseos fueron también a buscar a Juan. Algo que él hace aparte de mostrar, de predicar con ardor y denuedo, hay algo que Juan hacía, bautizaba. Yo quiero mostrarte esto porque la historia de cómo se va formando el pueblo cristiano empieza justamente con esta acción. El arrepentimiento, el reconocimiento de pecado, la entrega de las personas en los brazos de Dios y un símbolo que es el santo bautismo, que simboliza el nuevo nacimiento, el reconocimiento de que solos no podemos, que necesitamos la salvación de Jehová. Y dice la palabra de Dios aquí que Juan dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 28 del capítulo 1 de Juan. Y aquí vienen preguntas que yo quiero responder con este sencillo mensaje. ¿Por qué Juan bautizaba? ¿Quién lo envió a hacer esto? ¿Quién le dio la instrucción a Juan para que él realice estas cosas? Y entonces leo ahora los versos 29 al 34. Allí vamos a encontrar una respuesta parcial de esto. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya habían pasado 40 días desde el bautismo de Jesús, 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Eso es otra gran historia. Este es aquel, verso 30, de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, fíjate, yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí está la misión del precursor. Yo vine preparando el camino, bautizando con agua. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y otra vez recalca Juan y dice, verso 33, y yo no le conocía, pero, escuchen, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora Juan termina esta parte de su relato. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Miren, hermanos queridos, queridos amigos, Juan estaba cumpliendo una misión para la cual alguien lo instruyó, alguien le dijo que haga lo que tenía que hacer, que predique lo que tenía que predicar. Y queridos amigos, queridos hermanos, esa misión no se la pudo haber dado absolutamente otra persona. Ningún humano le dio esa misión a Juan. Y ustedes van a leer la respuesta final. ¿Quién le dijo que haga esto? Capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 6. Empieza diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esta misión, este objetivo y este propósito para la vida de Juan, dentro del plan de salvación, dentro del plan salvífico de salvación, donde el Padre planifica nuestra salvación, donde Cristo la va a ejecutar, la ejecuta en la cruz del Calvario, donde el Espíritu Santo la debe completar en cada corazón. Esto estaba dentro de los planes de Dios. Dios envió un precursor para que nosotros podamos realmente reconocer que el Señor nuestro Dios, Jesucristo nuestro Salvador, aceptarlo a Él no debe ser para nosotros ninguna barrera, ninguna cosa complicada. Desde el principio, cuando se inicia la historia de esta parte del cristianismo, el bautismo formó parte de la acción, del proceso, de la manera como Dios presenta delante de sus hijos el plan de salvación. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios sigue llamándonos a nosotros. El segundo Elías, Juan el Bautista, preparó el camino de la primera venida de Cristo. Nosotros, los cristianos, el pueblo adventista del séptimo día, tenemos una misión que cumplir: proclamar el evangelio salvífico de Dios, anunciar que su venida está cercana, decir al mundo que se arrepienta porque el reino de los cielos se ha acercado, y decirles que pronto la historia de este mundo se va a cerrar y tú tienes que abrir tu corazón. Hoy es el momento para que Cristo sea tu Salvador. ¿Puedes abrirle tu corazón? ¿Puedes realmente aceptar que Cristo es el único camino, la única verdad, el único lugar donde encontrar vida? ¿Puedes tú creer y aceptar esto? Yo te invito, en el nombre del Señor Jesucristo, abre tu corazón. Deja que Cristo sea el Señor en tu vida, que en el trono de tu corazón Jesucristo sea el primero y el último. Jesús está tocando a tu puerta. Hoy es importante que escuches este llamado, como lo hiciera Juan el Bautista en su momento. Hoy queremos decirte: Cristo viene pronto. Abre tu corazón, acéptale como Señor y Salvador. Que Dios te bendiga.
Siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Jesús me guía, esto sé, con cuánto amor me guía.
Gracias, Pastor Homero Salazar, por su visita y su mensaje. Esperamos verlo muy pronto nuevamente. Para la próxima semana, el título del tema a desarrollar por el Pastor Abdiel del Toro será Sígueme. Aquí los esperamos, no falte.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.